Consejero Josu Erkoreka, egunon.
Egunon, bai.
Este inminente acuerdo sobre el cupo, ¿para qué va a servir?
Bueno, vamos a esperar primero que se cierre definitivamente, ¿no? Porque todavía yo espero que a lo largo de esta jornada se pueda dar definitivamente por cerrado este acuerdo y todos los que puedan conformar un paquete en la misma dirección. Pero cuando se cierre el acuerdo va a servir para clarificar el panorama financiero de las instituciones vascas de los últimos 10 años y de los próximos 5 años, ¿no? Una clarificación que va a ser fundamental para el diseño de políticas públicas y que va a dotar de estabilidad al marco financiero institucional vasco, de manera que con esa estabilidad podamos generar confianza, propiciar inversiones, generar riqueza y generar empleo, ¿no? Que es lo que yo creo que es prioritario en este momento en los objetivos políticos del conjunto de la sociedad, ¿no?
O sea, que más dinero para Euskadi.
Más dinero para Euskadi y un escenario más claro y firme de actuación financiera por parte de las instituciones públicas, en un momento en el que todas se quejan en mayor o menor medida de carecer de los recursos necesarios para atender a las necesidades de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Más dinero para Euskadi, ¿cuánto?
Bueno, esto, lógicamente, antes de que se cierre el acuerdo, yo no se lo puedo dar, ¿no? Porque sería una irresponsabilidad por mi parte. Le puedo asegurar que en todo lo que tiene que ver directamente con el Gobierno vasco y en aquellos asuntos del acuerdo que más directamente afecten al Gobierno vasco, habrá información cumplida, igual a lo largo de esta misma jornada, por parte de quienes directamente han participado en esas negociaciones, ¿no?
Uh-huh. El presupuesto global del Gobierno vasco está en torno a los 11.000 millones de euros, por redondear. De cupo venimos pagando al año 1.600, más o menos, ¿no?
Bueno, en los últimos años no hemos pagado nada porque había una diferencia importante en torno a entre lo que presupuestaba el Gobierno central en su presupuesto general y lo que calculábamos nosotros que era obligado o derivaba del esquema financiero vigente, ¿no? Por tanto, había una discrepancia que era una fuente de incertidumbre importante, ¿no? Y que si finalmente se produce el acuerdo, se clarificará y se concretará el campo de juego, ¿no? Uh-huh. Lo cual, sí, que insisto, es muy importante también.
Con la información que usted tiene hasta ahora, esa cifra se acercaría más ¿a la reclamación del Gobierno vasco o a la del Gobierno de España?
Bueno, ahí prefiero no arriesgarme. Esperen ustedes unas horas y cuando se haga pública la información detallada, concreta ya sobre las últimas cifras, pues tendrán respuesta cumplida a esas y otras cuestiones que se puedan plantear. Yo entiendo su interés en adelantar estas cuestiones y dar la primicia, pero, en fin, insisto que yo no estoy en primera línea de negociación. Hay otros compañeros, está el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, que tan pronto como tenga una información definitiva sobre esta cuestión, comparecerá ante los medios y se lo dará a conocer.
¿Qué será hoy?
Yo espero que sea a lo largo de la jornada de hoy. Uh-huh. Sí.
¿Qué garantías existen de cumplimiento? Porque usted habla de estabilidad, de confianza, va a permitir hacer muchas cosas. Eso será si se cumple.
Bueno, vamos a ver. Un acuerdo de este tipo se formaliza, se documenta y se traduce en leyes vigentes, porque una ley quinquenal tiene que tramitarse como proyecto de ley. Es cierto que a través de una tramitación muy singular, de artículo único, que requiere, en fin, pues que reviste unas peculiaridades muy especiales en Cortes Generales, pero se formaliza en una ley que está vigente y que vincula, por tanto, a todas las partes, ¿no? Y esa es una garantía, yo creo que bastante importante, de que los acuerdos se van a cumplir. No estamos hablando de un compromiso cerrado por vía oral o incluso de un documento suscrito, pero de naturaleza privada. Estamos hablando de, primero, unas actas de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que es el órgano fundamental de carácter bilateral previsto en la ley del concierto económico, y después de unos acuerdos que se plasmarán en ley vigente, ¿no?
Uh-huh. Una ley quinquenal es una ley que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
Sí.
¿Con qué apoyos? Ciudadanos no es un entusiasta del concierto, Partido Socialista está como está, los partidos independentistas catalanes están como están. ¿Ya tienen ustedes apoyos?
Bueno, en fin, esto es algo que tendrán que gestionar quienes directamente participen en la tramitación de ese proyecto de ley, ¿no? Y, en fin, a mí en el pasado me ha tocado participar en esas tramitaciones porque he formado parte del Congreso de los Diputados, ¿no? Pero ahora no me toca, no me corresponde. No tengo ninguna duda de que una vez alcanzado el acuerdo, en fin, se sentarán las bases para que no sea problema o no sea imposible la tramitación y la aprobación de ese proyecto de ley, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué dicen sus socios del Partido Socialista? porque ellos están en el gobierno. Este es un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo también del Partido Socialista, entiendo.
Vamos a ver, aquí hay que distinguir lo que son acuerdos con el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, que es el que en última instancia va a apoyar el presupuesto general del Estado o el que va a propiciar con su apoyo la aprobación de ese presupuesto del Estado, y lo que es el funcionamiento de un gobierno de coalición que tiene sus compromisos y sus acuerdos, ¿no? Yo he escuchado a voces relevantes del Partido Socialista de Euskadi decir que esta es una cuestión que hay que distinguirla, hay que diferenciarla del acuerdo de gobierno, ¿no? Si el Partido Nacionalista Vasco considera que tiene que negociar y apoyar en un momento determinado los presupuestos generales del Estado, lo puede hacer, y ellos, yo se lo escuchaba así, decir que respetan esa decisión, pero que es una decisión que no afecta directamente al acuerdo de coalición. En todo caso, si de ese apoyo presupuestario resultan decisiones o consecuencias positivas para el autogobierno vasco y para su marco institucional, que por supuesto no serán ellos un obstáculo para que eso pueda materializarse, ¿no? Y entonces esto no implica directamente al Partido Socialista de Euskadi. El Partido Socialista de Euskadi forma parte de un gobierno de coalición que puede en todo caso verse beneficiado por estos acuerdos, ¿no? Pero esto no le implica directamente al Partido Socialista de Euskadi, porque no son ellos quienes en última instancia van a tener que fijar una posición favorable al presupuesto general del Estado en Cortes Generales, ¿no?
Uh-huh. Este acuerdo beneficia a todos en Euskadi.
Sin ninguna duda. Es decir, cuando estamos mejorando el marco financiero de las instituciones vascas, no hay un solo colectivo que sea beneficiario de un acuerdo de esta naturaleza. Es que las instituciones vascas dispondrán de un marco financiero, primero, más seguro, más estable, y en segundo lugar, probablemente mejor nutrido, mejor dotado económicamente para llevar a cabo sus propias políticas, ¿no?
¿Y no temen ustedes que esto le abra un frente a Rajoy en otras comunidades autónomas? Porque lo de la financiación autonómica en el Estado es un lío que aparece ahí en el horizonte de manera constante, pero que parece que esta misma legislatura se va a tener que abordar. Y quizás aparezca Euskadi como la privilegiada, la primera.
Bueno, pero esto, en fin, no es un dato nuevo este que usted plantea, ¿no? En el Congreso de los Diputados, digamos, esta dicotomía entre las comunidades autónomas con un régimen fiscal concertado de naturaleza o de raíz foral y las adscritas al régimen común, esta dicotomía se ha dado siempre, y de alguna manera la comparación pues ha sido inevitable. De alguna manera digo, porque nunca se ha producido una tramitación paralela en el tiempo y simultánea, ¿no? Nunca se ha dado esta situación, ¿no? Y de alguna manera la comparación y las referencias al régimen financiero foral pues han estado siempre presentes en ese debate, ¿no? Pero yo creo que en la sociedad española y en conjunto, en el marco institucional, también en el autonómico, está asumido que las comunidades autónomas de raíz foral tienen un régimen que entronca directamente en la Constitución, que el régimen financiero foral, el régimen fiscal foral, tiene un entronque constitucional innegable y que forma parte del sistema autonómico como una singularidad especial que está ahí y que nadie pone en cuestión, ¿no? Por tanto, yo creo que eso está básicamente asumido. El debate se hará eco de la existencia de esa singularidad, sin ninguna duda, siempre ha sido así, pero el hecho de que el debate haga referencias a la singularidad foral no ha impedido hasta la fecha que ésta siguiera manifestándose y siguiera su propio curso, ¿no?
Uh-huh. Otros territorios pagarán por el exceso de cupo de los vascos. Esto lo dice hoy el director de un importante periódico en Cataluña.
Bueno, yo creo que no hay una relación directa entre lo que pagan los vascos y pagan los demás. Es decir, el régimen financiero general de las comunidades autónomas será un régimen que arranque de los acuerdos que adopten las comunidades autónomas en los órganos multilaterales establecidos a ese respecto y que después se traduzcan en leyes también que se tienen que aprobar, tramitar y aprobar en Cortes Generales, ¿no? Y, lógicamente, ahí se establecerán las reglas de juego con carácter general. Lo que paguen o dejen de pagar los vascos poco va a afectar, siendo como somos el 6,24% del conjunto de la economía del Estado, a los ingresos financieros o a las disponibilidades financieras de comunidades autónomas que son mucho más grandes demográficamente y con mucho mayor peso económico que el nuestro. Es decir, poco va a afectar una cosa a la otra, ¿no?
Si el PP tuviera mayoría absoluta, ¿el acuerdo en los términos en los que se está contemplando sería posible?
¿Perdón?
Si el Partido Popular tuviera mayoría absoluta, ¿este acuerdo, en los términos en los que se está contemplando, sería posible?
Hombre, nos situamos en una hipótesis que no es la real, ¿no? Lo que podemos es comparar la situación actual con la inmediatamente precedente, y es cierto que durante la pasada legislatura este acuerdo no ha sido posible. Entre otras cosas, probablemente porque el gobierno central se sentía arropado, apoyado por una mayoría absoluta que no era favorable o que, en fin, le hacía no necesitar apoyos de otras formaciones políticas en el Congreso de los Diputados. Esto, en fin, es innegable, está ahí, ¿no? Ahora, en fin, no seré yo quien establezca una relación de causa-efecto automática entre la pérdida de la mayoría absoluta y la apertura a este tipo de negociaciones. Probablemente la razón sea esa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo lo que puedo decir es que el Gobierno vasco lleva con 10 años con esta negociación abierta. Bueno, el Gobierno vasco y el Gobierno español. Desde el año 2007 esta negociación sigue abierta. Durante este periodo, en la parte española se han sucedido 3 gobiernos diferentes, 3. En Euskadi, en la parte vasca, se han sucedido 4 gobiernos diferentes, que el acuerdo no ha sido posible hasta la fecha en ninguna de las combinaciones que se han producido, y en algún momento histórico, durante estos 10 años, incluso la combinación ha arrojado un resultado en el que en ambas partes había gobiernos de carácter socialista, así que no ha habido acuerdos, y este es un momento, por tanto, que no se puede, una ocasión que no se puede desaprovechar. Es decir, el acuerdo ha costado, son 10 años de negociaciones continuas, y hay que poner en valor la materialización de un acuerdo que se producirá en unas circunstancias u otras. Usted señala el hecho de que se haya perdido la mayoría absoluta. Bien, ese es un dato innegable que está ahí. Pero más allá de que las circunstancias lo propicien o no, lo importante es el hecho de que después de 10 años de negociaciones abiertas el acuerdo pueda ser posible. Insisto que todavía no está cerrado, pero que pueda ser posible.
Pero en 6 meses hemos pasado, señor Erkoreka, del gobierno de la recentralización al gobierno de la bilateralidad. ¿O qué ha pasado?
Bueno, a ver, cuando arrancó esta legislatura el Partido Popular hizo muchas declaraciones de apertura, de disposición al entendimiento, de actitud abierta y negociadora con el resto de las comunidades autónomas, con el resto de formaciones políticas y particularmente con la nuestra, ¿no? Nosotros en aquel momento dijimos que las palabras están bien, que el talante se nota en la relación, pero que eso tenía que traducirse en hechos concretos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que pues ese tránsito de las palabras a los hechos se ha empezado a producir, seguramente en estos ámbitos en los que, donde el acuerdo era poco menos que imposible hace unos años en la pasada legislatura, pues aquí empieza a ser posible. Yo no le veo tampoco más trascendencia, ¿no? Efectivamente, esa apertura se está produciendo, lo cual no quiere decir seguramente que la apertura sea total y que se dé satisfacción a todo lo que venimos nosotros planteando. Seguramente dentro de unos meses pues habrá que poner de manifiesto las diferencias, que no dudo que las habrá, y seguiremos denunciando también la existencia de alguna medida recentralizadora, alguna medida que no es de nuestra satisfacción. La acción política de las instituciones nunca es unidireccional y nunca se mantiene, o es difícil que se mantenga, digamos, en la misma dirección durante un periodo muy dilatado de tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿No ha habido dentro del gobierno ni una duda, ni una sola, de pactar con este gobierno con los escándalos de corrupción que le rodean?
Bueno, a ver, yo, en la línea de lo que antes le comentaba, esta es una cuestión que lleva abierta 10 años, ¿no? Y a lo largo de este periodo se han sucedido diferentes gobiernos, tanto por la parte española como por la parte vasca, ¿no? Por otra parte, en este tema, el gobierno vasco no elige a su interlocutor en Madrid. Quien gobierna en Madrid lo hace, primero, porque los electores españoles le han dado la mayoría en unas elecciones todavía recientes, y en segundo lugar, porque el Congreso de los Diputados, en una sesión de investidura, optaron por permitir o por votar a favor de un determinado candidato. Por tanto, a quien gobierna en Madrid no lo elige el gobierno vasco. Su interlocutor viene determinado por una serie de circunstancias político-electorales que son las que son, ¿no? No elegimos, por tanto, a nuestro interlocutor. Lo que sí es intentamos es aprovechar las circunstancias que puedan darse en un momento determinado para impulsar un acuerdo que no ha sido posible durante los últimos 10 años y que, insisto, es trascendental para las instituciones vascas y para el buen funcionamiento del autogobierno vasco, ¿no?
Ninguna duda.
A ver, insisto en que el gobierno no elige a su interlocutor. Si hay asuntos de corrupción, y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, quienes tienen que solventarlo son los tribunales a través de los procedimientos que están establecidos al respecto, ¿no? Por otra parte, yo veo que el Partido Popular en todas las instituciones, también en las vascas, tienen una presencia normalizada que no impide que el resto de las formaciones políticas alcancen acuerdos, voten conjuntamente, compartan algunas estrategias comunes, estrategias parlamentarias o institucionales en los ayuntamientos, en el Parlamento Vasco, en juntas generales, sin que escuche yo por parte de ninguna formación política que el hecho de coincidir con el Partido Popular o de compartir una determinada estrategia con el Partido Popular sea motivo de desdoro para ellas, ¿no? En fin, en el Parlamento Vasco, la semana pasada, el jueves, hubo un pleno en el que votaron conjuntamente a iniciativas del Partido Popular, también otras formaciones políticas que ahora están criticando estos acuerdos, invocando razones de moralidad o de lucha contra la corrupción, ¿no? Y ninguna de ellas, que yo sepa, ha levantado el dedo para decir que no van a coincidir en ese voto o no van a compartir esa estrategia con el Partido Popular, porque es un partido que tiene muchos casos de corrupción en los tribunales, insisto. Esto no blanquea a nadie. Quien tiene que responder ante la sociedad y tiene que responder ante los tribunales por causas de corrupción, lo tendrá que hacer exactamente igual. Nosotros estamos moviéndonos en un terreno político-institucional y respondiendo a unas responsabilidades de las que no podemos abdicar. Sí, la sociedad nos ha puesto aquí para buscar soluciones, en algunos casos en ejercicio de nuestras competencias, en otra, conjuntamente con otras formaciones políticas y con otras instituciones, cuando la actuación coordinada interinstitucional es obligada y es necesaria, y en Madrid está gobernando quien está, en las instituciones centrales están quienes están, y no les hemos puesto nosotros, les han puesto, insisto, la sociedad española, los votantes españoles y el Congreso de los Diputados a través de la sesión de investidura, ¿no? Uh-huh. Y con eso tenemos que negociar.
¿Qué es lo que le llama, por lo tanto, la atención a la estrategia de Podemos y de EH Bildu, que son, creo, a quienes se refería en su respuesta?
No es que me llame la atención. Yo entiendo que están en su discurso, ¿no? Yo entiendo que construyan su discurso de la manera más convincente que consideren oportuno hacer, ¿no? Lo que estoy llamando la atención es solamente sobre el hecho de que el Partido Popular en las instituciones vascas es un actor normalizado, con una presencia normalizada, que comparte estrategias, que comparte votos con el resto de las formaciones políticas, sin que ya nadie se llame andanas por el hecho de que esa coincidencia pueda suponer la contaminación de ninguna formación política en el terreno, digamos, de la corrupción, ¿no?
Uh-huh. Ayer dijo usted inversiones y empleo. ¿En eso va a revertir el acuerdo del cupo en cuanto esté materializado? ¿Podría decir algún ejemplo que a nuestros oyentes les suene, digamos, cercano?
Bueno, a ver, yo con eso quería apelar, lógicamente, a la mayor disponibilidad de recursos, a la existencia de un panorama financiero más claro, ¿no? A una estabilidad institucional y financiera por parte de las instituciones vascas, y no soy yo, son las instituciones vascas, yo creo que unánimemente, las que sitúan el empleo entre sus prioridades fundamentales. El Gobierno vasco, por supuesto, lo ha hecho, y las tres instituciones forales y buena parte de los ayuntamientos construyen un discurso en torno a sus prioridades políticas que pone el empleo como eje principal, ¿no? Por tanto, lo que quería es insistir en la idea de que el empleo, si la recuperación económica y el empleo, esos objetivos comunes que comparten el conjunto de las instituciones vascas, van a poder disponer de un marco financiero más sólido, más estable y mejor dotado para poder llevar a cabo sus políticas. Eso es a lo que quería referirme, ¿no? Lógicamente, no seré yo quien desgrane cómo van a articular esas prioridades cada una de las instituciones que comparten espacio en Euskadi, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me quedo con una de las frases que ha dicho usted. Era una ocasión que no se podía desaprovechar.
Sí, bueno, a ver, insisto, y yo quiero insistir en el hecho de que estos acuerdos suceden a un periodo de 10 años de negociaciones abiertas entre dos gobiernos con composiciones diferentes, ¿no? El momento se presenta cuando se presenta, e insisto, el Gobierno vasco no elige a sus interlocutores. Los interlocutores, en este caso, insisto, una vez más, ¿no?, vienen elegidos por la sociedad española en elecciones todavía recientes y por el Congreso de los Diputados en la sesión de investidura, que es el que decanta definitivamente, si no hay mayoría absoluta, la balanza a favor de un candidato o de otro, ¿no?
Uh-huh. Josu Erkoreka, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.